Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí.
De nuevo en nuestra cita semanal, Intervoces, donde presentamos distintas miradas, distintos puntos de vista, distintas reflexiones. Hoy, pues, no será la excepción. En el marco de estas discusiones, de estos diálogos, de nuestras conversaciones polifónicas, haremos referencia a un fenómeno muy interesante que se esconde detrás de las palabras. Hemos dicho con nuestro amigo, colega Rubén Darío Flores, que detrás de esas palabras, pues, hay distintas maneras de denominar, pero que las palabras no solo etiquetan la realidad, sino que la crean, la recrean. Hemos visto con mucha frecuencia que hablamos de la misma manera de un paro y de una movilización. Hablamos de un plantón y hablamos de una avanzada, sin detenernos a pensar siquiera que, pues, son dos conceptos que en apariencia se oponen: lo estático versus el movimiento, la dinámica versus la estática. Pues esta ha sido una discusión, Rubén Darío, que no viene ahora, no es un asunto de moda, es una discusión de antaño. Es una discusión que desde la filosofía veníamos viendo, veníamos indagando por esa diferencia entre lo estático y el movimiento. Es un asunto de cómo se perciben los fenómenos, es un asunto también ontológico. Y bueno, para eso contamos hoy con nuestro amigo, colega del Departamento de Lingüística, un filólogo, un joven investigador, el profesor William Rodríguez, quien hoy nos va a acompañar y nos va a ayudar a entender estos fenómenos tan interesantes. Detrás de las etimologías, pues, hay todo un mundo, una construcción. Y el profesor William Rodríguez ha estado con sus estudiantes, con sus colegas también, en distintos espacios, discutiendo sobre este fenómeno tan, tan interesante, cómo emblemáticamente hablamos de un paro que avanza. Profesor William Rodríguez, qué gusto tenerlo de nuevo en Intervoces, bienvenido.
Hola, buenas noches, Constanza. Hola, buenas noches, Rubén Darío. Espero que ustedes estén muy bien. Son colegas, son amigos con quienes he tenido la oportunidad de compartir no solamente espacios académicos, sino también espacios de amistad. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, William, pues la etimología y lo que son los significados a través de los cuales hacemos inteligible el mundo para actuar en él, la etimología también nos dirá mucho en este momento de crisis cultural, en este momento de escisión social en Colombia, pero también en este periodo de esperanza, porque son sectores, los más amplios de la sociedad, que están pensando a Colombia de manera propositiva, en un juego social donde siempre hay tensiones, y eso hace parte de la historia. Las tensiones en el cuerpo de las demandas sociales. Entonces, la etimología, la historia de las palabras, los ancestros de las palabras, y las reflexiones, como decía mi colega Constanza, las reflexiones filosóficas, yo añadiría, o añado, las discusiones filológicas en torno a las denominaciones para esta circunstancia que vivimos y qué nos dicen hoy en el contexto de las demandas sociales en Colombia.
Bueno, Rubén Darío, muchas gracias. Pues yo quisiera, a manera de introducción, antes de responder a tu pregunta, pensar en tres palabras que tú mencionaste y me parece clave. Son, creo que, fundamentales. La primera es etimología. Mencionaste una y otra vez la palabra etimología y hablaste de historia de las palabras, y con mucha frecuencia esa es la noción que tenemos de etimología, ¿no? Pensamos en que etimología es el estudio de las palabras, pero etimológicamente hablando, la palabra etimología viene del griego etimos, que significa algo así como verdadero, cierto, certero. De modo que es muy interesante pensar en que para los griegos mismos, la etimología, más que la búsqueda de la historia de las palabras, es la búsqueda de lo verdadero, de lo cierto, de lo certero. Mencionaste otra palabra, la palabra crisis, palabra que también proviene del griego, entre otras cosas, que proviene de una raíz bastante fructífera, una raíz indoeuropea bastante fructífera, pero no me voy a detener en ella por el momento, solo quiero decir que la palabra crisis en griego significa juicio. Es esa determinación de a propósito de, como mencionaba, de lo que mencionaba la profesora Constanza hace un momento, es una determinación ontológica de lo que es o de lo que no es, de lo que existe o de lo que no existe, ¿no? Un juicio es determinar si esto es bueno, si esto es malo, si este es o no es. Y finalmente, la última de las palabras que quisiera resaltar, repito todo esto de manera de introducción para responder, es la palabra tensión, ¿sabes, Rubén Darío? Me parece muy, pero muy interesante, porque la palabra tensión, que es, en este caso es un término que proviene del latín, del verbo latino tendere, que significa algo así como extender, como estirar, ¿sí? Ya uno imagina inmediatamente algo elástico que se está estirando y que está guardando un montón de energía a punto de explotar. Es justamente algo que puede llegar a caracterizar el momento en el que vivimos. Y es solo una última cosita con respecto a la palabra tensión, y es que me hiciste recordar en uno de mis cursos de maestría en teología, mencionábamos mucho al filósofo y teólogo Bernard Lonergan, y él solía definir la dialéctica como la tensión entre aquello que somos y aquello que queremos ser. Y creo que es un poco también algo que retrata esta actualidad en la que nosotros vivimos, ¿no? Estamos, nuestros jóvenes son, digamos, el producto de una serie de decisiones que se han venido tomando, y en esa medida, pues, hay algo por lo que quieren luchar, por lo que quieren apuntar. Entonces, básicamente esa era manera de introducción. Y pues para ir adentrándonos en el tema, y como muy bien lo introdujo la profesora Constanza, a mí me empezó a llamar la atención, y todo esto empieza por la observación, o en el caso de nosotros que trabajamos en el área de la lingüística y en el área del lenguaje, más que observar, escuchar, ¿no? Somos muy, pero muy buenos oyentes, y una de las cosas que más me llamó la atención, sin duda alguna, fue el lema, que es pues completamente emblemático del movimiento, que es a parar para avanzar. Bueno, a parar para avanzar. Y pues evidentemente suena un poco contradictorio, suena a algo así como una suerte de oxímoron, ¿no? Tenemos que parar para poder avanzar. Pero a partir de eso surge mi cuestionamiento con respecto al uso de los términos en este contexto específico. Y pues bueno, creo que ese puede ser un muy buen punto de partida para que comencemos nuestra conversación.
Bueno, y justamente este, que es un tema fascinante y que lo hemos tratado en Intervoces, ¿qué hay detrás de las palabras? No son neutrales. Supongo que en esta discusión que has dado con tus estudiantes, de ver la diferencia entre avanzar y parar, cómo en apariencia pues se complementan, pero en esencia pues hacen referencia a dinámicas distintas. ¿Por qué no nos cuentas un poco, pues en este análisis que han hecho con los estudiantes, que tú has hecho en tus cursos de latín, de seguramente de filología, esto que has encontrado, este análisis, ¿podríamos ejemplificar, profesor William, para nuestra audiencia, qué palabras, qué términos privilegian el movimiento, la dinámica versus aquellas que, por el contrario, pues hacen referencia a esto que es estático?
Bueno, muy bien. Sí, en efecto, podemos encender la radio, la televisión, conectarnos a nuestras redes sociales y nos encontramos una gran, pero gran cantidad de palabras, de términos que, como tú acabas de indicar muy bien, Constanza, empiezan a parcializarnos, ¿no? La palabra parcializar es muy, pero muy interesante. Es una palabra, entre otras cosas, muy, pero muy política, ¿no? Viene de la palabra partis, latina, de donde también viene la palabra partido, ¿no? Partido o party en inglés, ¿no? Partido. Y, por supuesto, nos empiezan a establecer en uno u otro sentido, ¿no? En una u otra parte o partido. Y como bien lo señalabas, tenemos palabras como paro, como palabras como movimiento, por otro lado, marcha, bloqueo, y por supuesto todo esto me empieza a llamar la atención en la medida en que no es algo nuevo, sin duda alguna, no es algo nuevo. Y cuando empecé a ver toda esta dialógica de términos utilizados en este contexto, inevitablemente recordaba ya también los autores antiguos. Y pude percibir que en la raíz, que tenemos una raíz indoeuropea muy, pero muy antigua, que es la raíz indoeuropea sta. S-T-A, está. Esa raíz indoeuropea significa algo así como estar quieto, estar parado. De hecho, es muy, pero muy interesante esa raíz. De ahí tenemos una palabra como star, por ejemplo, star en inglés, o aster en griego, que significa estrella, y pues determinaba aquellos puntos fijos que no se movían, a diferencia de los planetas, ¿no? ¿Y por qué estoy trayendo a cuenta todo esto? Pues porque básicamente ese término que nosotros tenemos allí da origen, posteriormente va a dar origen a unos términos latinos muy, pero muy importantes, totalmente cruciales para el desarrollo de la república. Son términos como el término status, de donde viene nuestra palabra estado. De allí mismo, de esa raíz, con una pequeña modificación, tenemos la palabra institución, y además de eso, de allí vamos a tener otro término como la palabra estabilizar, ¿no? O estable. Y por supuesto la palabra estático. Pero por otro lado, y esto también es muy, pero muy reconocido, no solamente pues desde un punto de vista etimológico, sino también textual, literario, y es aquella metáfora que el hombre ha construido a partir del camino, a partir del movimiento, a partir de ese trasegar en que se constituye la vida. Tú, por supuesto, Constanza, podrías hablarnos un montón con respecto a esto, dado que eres una especialista en el ámbito de la metáfora. Pero en efecto, hemos construido toda una un aparataje ontológico, por decirlo así, en donde el camino es una figura central que logra determinar la vida. Y entonces tenemos estas dos posiciones que son muy, pero muy interesantes, ¿no? Una de ellas que gira en torno a esa figura estática, pero esa figura estática que es completamente necesario para la creación de instituciones y para el establecimiento de eso que llamaríamos Estado. Sin embargo, la vida humana, por supuesto, consiste en un trasegar constante. De modo que eso nos va a dar la configuración de dos posiciones muy, pero muy claras en un ámbito ontológico y antropológico.
Profesor William, uh-huh. Escuchándolo a usted sobre las visiones sobre un sujeto o dos sujetos, que son la república y los que son manifestantes, los que van a la manifestación. se me viene una pregunta con respecto a la etimología y cómo los significados de las palabras se utilizan para construir, nunca bien dicho, nunca mejor dicho, como lo expresaba Saussure, imagen fónica, cuando se refería a los significados de los signos lingüísticos. Entonces, ha utilizado usted, ha citado, ha empleado dos términos que son la república y los manifestantes. Y uno encuentra en los medios institucionales, progubernamentales, o que reciben mejor pauta del gobierno, un uso permanente de unos términos para caracterizar a aquellos que están en la calle. Y uno encuentra en las redes sociales, donde hay una eclosión de nuevas voces para participar de la ciudad del discurso, uno encuentra otros términos. Voy a referirme a ellos. En las alocuciones tanto del señor presidente como de los diarios y medios que reciben pauta gubernamental, se encuentra la palabra rabia. Y la voy a referirme solo a ella para hacerle la pregunta. El señor presidente dice los que están en las calles, no les da nombre, los que están en las calles están movidos por la rabia. Y en las redes sociales uno encuentra un ámbito semántico donde está manifestar, expresión de protesta ciudadana, estar con la Constitución empleando el derecho de manifestar. Uno podría encontrar entonces una oposición estructural, de un lado rabia y del otro lado manifestación. ¿Qué hay allí?
Bueno, sí, evidentemente uno se puede encontrar este tipo de terminología que por supuesto apunta, por un lado, este también es otra arista de aquellos elementos que estoy trabajando, que por un lado evoca, por ejemplo, sentimientos o emociones altamente pasionales, ¿no? Y es, de alguna manera, también es una parte dentro de ese discurso, ¿no? Por parte de ese aparato gubernamental, un discurso que se refiere a los manifestantes como un grupo que obedece a sus emociones, a sus pasiones, y por el otro lado, pues el aparato estatal como un aparato que debe, por supuesto, atender a la razón. Pero más allá de eso, quisiera también seguir explorando los términos que indican movimiento y que indican estatismo, por decirlo así, y me llama mucho la atención, en serio, a propósito, Rubén Darío, de cuando tú hablas de las alocuciones, porque cuando uno de hecho escucha aquellas intervenciones que tienen, por ejemplo, los mandatarios, ellos ponen una serie de pilares fundamentales para la conservación de la República, ¿no? Y dentro de ellos está, por supuesto, el Estado, bueno, las instituciones, el establecimiento, eso que llamaríamos el establecimiento. Todas esas tres palabras, repito, esas tres palabras que tenemos allí provienen de esa misma raíz que significa estar quieto, estar parado, estar estático, ¿no? Y eso, por supuesto, pues me llama la atención muchísimo porque, por otro lado, pues vemos las distintas denominaciones que se les dan al grupo de manifestantes, ¿no? Tenemos entonces las movilizaciones, las marchas. Ellos mismos se catalogan como transformadores. La palabra revolución, que entre otras cosas también nos evoca un movimiento. Y por supuesto, todos estos ámbitos me hacen rememorar inmediatamente esa vieja, pero vieja binariedad, como tú hablabas, Rubén Darío, hace un momento, de que es completamente antropológica. ¿no? Y es la de ese estadio en donde el hombre es nómada, donde tenemos una cultura nómada, una cultura que está en constante movimiento, está desplazándose por aquí y por allá, y por otro lado, ese otro estadio en donde el hombre tiene que volverse sedentario, se vuelve sedentario, y en esa medida sus preocupaciones son distintas a las del hombre nómada, y allí vamos a tener el surgimiento, el origen, bien, del campo, de la propiedad privada, por supuesto, posteriormente de la ciudad y finalmente el Estado. Entonces, es como si en esa misma denominación de, por un lado, el estatismo y por otro lado, el movimiento, se estuviera de alguna manera rememorando esos estadios iniciales.
Yo quisiera complementar esta mirada que tú estás haciendo, William, con pues también una vieja discusión que sin duda tú has tenido presente, y es justamente la mirada de ese filósofo del fluir, ¿no? Del movimiento, Heráclito, versus el otro filósofo que defendía lo inmóvil, aquello que era más estático, ¿no? Desde siempre esos dos planteamientos parecieran en disputa, pero yo creo que hemos logrado hacer un ejercicio metafórico de traer el movimiento y volverlo estático, y lo mismo, lo estático, darle también su movimiento. Tú me imagino que esos dos autores están presentes en esta discusión que ustedes han hecho, pues que tú has hecho con tus estudiantes, ¿verdad?
Sí, así es, Constanza. Pues básicamente, desde una perspectiva no completamente de Heráclito ni totalmente de Parménides, hay que pensar en que no hay movimiento si no hay estatismo, y no hay estatismo si no hay movimiento. Son dos realidades totalmente complementarias. Hace un momento, fuera de cámaras, y quiero plantear esto a manera de una suerte de paradoja, pero también para que se pueda ir configurando una suerte de conclusión con respecto a esta conversación que estamos teniendo. Hace un momento, fuera de cámaras, o en este caso más bien fuera de micrófonos, el profesor Rubén Darío hablaba de la palabra término. La palabra término me encanta. Fijémonos que la palabra término tiene como sinónimos la palabra definición, y de hecho, porque ambos vienen de términos, de finis, ¿no? De aquello que se termina, y es que al final de cuentas una palabra define, una palabra crea una suerte de límites, porque esa es la manera como podemos conocer. Sin embargo, es también cierto que las palabras obedecen a dinámicas humanas. Eso quiere decir que en la medida en que definen, se van transformando también. Y creo que eso es lo más importante que podemos ver a partir de todo esto, que el Estado es completamente necesario para una construcción humana, es decir, necesitamos esa suerte de estatismo, pero esa suerte de estatismo también tiene que saberse transformar, porque de lo contrario, entonces no va a poder haber un avance claro para ninguna sociedad.
Yo quisiera hacer un comentario muy breve con respecto al uso de la expresión rabia por parte de las instituciones estatales, porque significaría que la demos no puede expresar sus emociones. Entonces significa que el Estado, más que ser la estabilidad, quisiera congelar la República.
Bueno, pues, apreciado profesor William, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Como siempre, un gusto poder escuchar sus trabajos, esa investigación tan juiciosa que siempre realiza. Muchísimas gracias, y yo creo que pues nos vamos con esa idea de que nada es permanente excepto el cambio.
Muchísimas gracias a ustedes, y muy bien lo has dicho.
Bueno, agradecemos a Mateo Bernal la producción de nuestro programa, y a ustedes, como siempre, los esperamos en 8 días aquí en su espacio Intervoces. Hasta pronto.
Tampoco, de ningún lado del todo, ni de todos lados un poco.
pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.